Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
How'd you do, I? See, you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania.
Muy buenas tardes, estamos en una nueva emisión de Estatua de Sal. Muy contentos de estar en su compañía nuevamente y también muy contento de estar aquí compartiendo mesa con mis compañeras, con Paola y con Nayeli.
Hola, muy buenas tardes. Espero que todos estén muy bien y que les guste el programa del día de hoy que tenemos preparado para ustedes.
Así es, muy buenas noches. También me da mucho gusto estar aquí con ustedes en una emisión más de Estatua de Sal. ¿Cómo están?
Pues muy bien también, recordándoles a nuestros radioescuchas los teléfonos en cabina a través de los cuales se pueden poner en contacto con nosotros. Estos son el 474-403-1413 y también la Alada Nacional sin costo 800-701-2119, y que también pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Estatua de Sal y en Twitter como @estatua_sal.
Así es, y bueno, pues saludamos también a todos nuestros radioescuchas y por supuesto agradecer a la ingeniera Berta Veloz que nos apoya en los controles y a ti, por supuesto, Juan Antonio, que eres nuestro productor, además de ser también locutor en este programa y acompañarnos en la mesa, ¿no?, en la que discutimos temas muy interesantes.
Y a propósito de estos temas interesantes que mencionas, el día de hoy vamos a comenzar nuestro programa con un viaje en el tiempo, unos cuantos siglos de retroceso. Estamos hablando de lo que está pasando en Nuevo León.
Ay, claro. Es bastante polémico, ¿no?, todo lo que está ocurriendo en el país con respecto a este estado y sus decisiones, ¿no?
Quizá para nuestros radioescuchas que no conocen el tema, habría que ponerlos un poco en contexto qué es lo que está pasando.
Bueno, les comento que el gobierno de Nuevo León anunció un veto a la reforma de salud de ley estatal para permitir, bueno, prohibir el servicio médico a migrantes, indígenas, personas de la comunidad LGBTIQ, personas con VIH, y practicar abortos alegando objeción de conciencia. La objeción de conciencia se refiere al derecho que consiste en negar o realizar determinados actos o servicios derivados de una orden de autoridad o de una norma jurídica cuando estos contradicen los propios principios éticos o morales del prestador del servicio médico.
Así es, esta cuestión que mencionas es importante a lo que se refiere con objeción de conciencia. Y esto quiere decir que, bueno, esta es una reforma a la ley de salud de ese estado, en la que básicamente los doctores pueden objetar conciencia. Pueden utilizar este recurso de objeción de conciencia para no proveer de servicios a, como lo mencionas, a migrantes, a miembros de la comunidad LGBT, a indígenas, a pacientes con VIH y a personas o mujeres que solicitan un aborto.
Así es, esta propuesta estuvo a cargo de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables, quienes solicitaron reformar la ley estatal para hacer uso de la objeción de conciencia, lo que significa que cualquier médico del estado puede no atender a un miembro de esta comunidad que ya mencionamos, de estas comunidades, o el realizar alguna práctica que no comulgue con su ética, valores o religión profesional, sin que ello signifique una sanción legal o una violación a los derechos civiles de la persona.
Sí, bueno, o sea, viendo estos aspectos, ¿no?, que se están tratando, es bastante complicado cuando de medicina se trata, ¿no? Porque, a ver, como médico se supone que una prioridad es ayudar a las personas que requieren de tu ayuda o de tus servicios. Entonces, esto lo complica bastante. O sea, ¿cómo tú, como médico, vas a decidir si atiendes o no atiendes a una persona por su religión o por su preferencia sexual, entre otros aspectos? Es algo bastante grave, además de complicado, es muy grave.
A mí algo que me llama la atención también de esto es que como mencionaba Paola, esta iniciativa surge de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Nuevo León, o sea, de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables, donde se puede objetar conciencia justamente para atender a los grupos más vulnerables socialmente hablando.
Exactamente, así como menciona Juan Antonio, esta reforma es otra forma de discriminación y deshumanización, motivada por la intervención de la moral por sobre la ética laboral. Es realmente indignante el percatarse de este proceso que enfrenta el Estado de Nuevo León, ¿no es así?
Claro, pues es que se supone que tanto tiempo hemos estado luchando contra la discriminación y contra este tipo de aspectos sociales que han existido durante muchísimo tiempo, y cuando crees que estás avanzando salen este tipo de cosas, ¿no?
Así es. También hay que recordar que en 2017 se trató de hacer esto desde el Congreso de la Unión, esta misma reforma de la objeción de conciencia para modificar el artículo 10 bis de la Ley General de Salud. En ese caso no procedió porque la CNDH se interpuso y no se pudo hacer. Entonces, ¿por qué sí se puede hacer sí se puede hacer en Nuevo León? Es porque según la autonomía de los estados, cada congreso de los estados puede modificar sus propias leyes. En Nuevo León está el caso de la Ley Estatal de Salud y es ahí donde se aprobó algo que básicamente es el copia y pega de lo que se trató de hacer en el artículo federal en 2017. Aquí también algo que hay que señalar es que se trata de algo anticonstitucional porque viola los derechos a la salud, a la verdad, a la vida digna y a la no discriminación que están dispuestos en la Constitución Política del Estado.
Claro, se están atentando contra la integridad, ¿no?, de una persona y sus necesidades básicas, vaya, o sea, todos necesitamos de atención médica y además de eso precisamente, pues esto, ¿no?, o sea, el no ser discriminado, somos personas y nadie nos dice, viniste al mundo con tal característica y por eso, pues no vas a ser aceptado socialmente, ¿no?
Y ahora bien, la objeción de conciencia es una figura legal en medicina, pero hoy amanecimos con la noticia de que también se ha propuesto por parte del diputado local Carlos Leal en ese estado, que fue también uno de los principales impulsores de esta reforma de objeción de conciencia médica, una propuesta de objeción de conciencia, pero ahora al registro civil. ¿Esto qué quiere decir? Que según esta propuesta que tiene Carlos Leal, que trabajadores del registro civil puedan objetar conciencia y no casar a parejas del mismo sexo, no permitir la adopción a parejas del mismo sexo, rectificar los datos de la población trans y no llevar a cabo divorcios.
Pues vamos sobre la misma línea, ¿no?
Y sí, en este caso se trata también de derechos, en este caso sí atenta directamente a los derechos civiles, claro, de las personas, los estas cuestiones del matrimonio igualitario. También tenemos en la ley federal que está dispuesto que no se puede negar este derecho de ninguna manera. Y es un poco diferente quizá la cuestión, ya que en medicina puede ser que un médico por cuestión de ética, cuestión religiosa, pueda decir yo no quiero ni puedo llevar a cabo la interrupción del embarazo, que lo lleve otra persona.
Claro.
Pero en el registro civil no se puede hacer eso.
Así es, pero bueno, son cosas que están ocurriendo y es bueno discutirlas, así que bueno que las estemos tratando aquí. Y bueno, creo que es momento de ir a una breve pausa. En un momento más regresamos con estos temas sobre la mesa.
Me llamo Pedro. Muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca. Ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena. Soy diputada federal. Trabajo en la fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no serían tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Día de la visibilidad intersexual. El 26 de octubre es el Día de la Visibilidad Intersexual y no mucho después, el 8 de noviembre, el de la Solidaridad Intersexual. Este colectivo ha sido desde siempre invisibilizado por la sociedad. No hace falta más que ver que el colectivo LGBTI, hasta hace poco, no contaba con ellos entre sus siglas. Actualmente estamos viviendo un momento de revolución de género y sexo muy potente. Los colectivos anteriormente mencionados se han cansado de estar callados y están luchando por sus derechos más que nunca. El Día de la Visibilidad Intersex, el 26 de octubre, marca la primera demostración pública hecha por personas intersexuales en América del Norte. Morgan Holmes y Max Beck, de la Intersex Society of North America, se unieron a los aliados de Transsexual Menace y otras organizaciones, que tuvo lugar precisamente el 26 de octubre, pero de 1996, en Boston, afuera de una conferencia de la Academia Americana de Pediatría.
Y bueno, ya estamos de vuelta en Estatua de Sal. Primero que nada, recordarles a nuestros radioescuchas los teléfonos en cabina, que es el 474-403-1413 o la alada sin costo, que es 800-701-2119.
Pues ahí están las líneas, pueden ponerse en contacto con nosotros. Y como ya escuchábamos al inicio de este bloque, estaremos hablando también acerca del Día de la Visibilidad Intersexual. Quizá algo que hay que pensar primero es ¿por qué es necesario un Día de la Visibilidad Intersexual? Bueno, porque las personas intersexuales son quizá las más invisibles dentro de la diversidad o de las más invisibilizadas.
Así es, y es que tiene mucho que ver también con esta idea social que se tiene, ¿no? O sea, que principalmente tenemos que desmentir la idea de que todos nacemos hombre o mujer por nuestro sexo, ¿no? Entonces, pues no, tenemos que desmentirlo en base a esto.
Y bueno, para contextualizarlos, las personas intersexuales son aquellas que nacen con características de los dos sexos binarios, masculino y femenino, y no se identifican con las normas binarias médicas y sociales de los cuerpos asignadas a individuos masculinos o femeninos. También pueden encontrarse variaciones en las características sexuales primarias, como genitales internos y externos, los sistemas reproductores, los niveles hormonales y los cromosomas de sexo o características sexuales secundarias que se hacen patentes en la pubertad. Hay mucha variación de intersexualidad y muchos tipos de cuerpos intersexuales.
Y esto que mencionas, que nos comentas, es bastante interesante, porque hasta hace algún tiempo se tenía la idea de que las personas intersexuales tenían órganos sexuales masculinos y femeninos, y que en eso consistía la intersexualidad, es decir, es una cuestión genital, y también era considerado como una anomalía biológica. Y bueno, ahora varias asociaciones médicas nos mencionan que no se trata de una anomalía y que no únicamente la intersexualidad se trata de cuestiones genitales, sino que esta puede ser en varios niveles, y como lo mencionaba Paola, puede ser desde cuestiones de órganos internos, de tejidos, hay personas que presentan, por ejemplo, tejido testicular y tejido ovárico, o puede ser también en cuestiones cromosómicas y hormonales.
Así es, y con respecto a esto que mencionaban, pues anteriormente se le consideraba a estas personas con estas características malamente como hermafroditas, ¿no? Lo cual pues ya se ha explicado, creo yo, conforme ha avanzado la ciencia, que pues no es el término adecuado, ya que
sin embargo sí se sigue usando.
Ah, claro, sí, se sigue refiriendo pues de esta manera. Pero pues si nos ponemos a leer un poco, pues nos vamos a dar cuenta de que en realidad es un término más como para las plantas o para los animales, ¿no? Que además de tener, bueno, en realidad generan células tanto femeninas como masculinas, que son células sexuales, lo cual pues no termina aplicando en las personas.
Así es, a mí me gustaría hablar de los problemas a los que se enfrentan estas personas. Yo creo que uno de los mayores problemas serían las operaciones de reasignación de sexo realizadas durante la infancia, que se realizan para normalizar a las personas que nacen intersexuales y encajan en un aspecto masculino o femenino tradicional. Muchas veces estas operaciones se hacen sin el consentimiento de las personas, porque son muy jóvenes, muy pequeños, y todavía no pueden decidir por sí mismos si quieren ser hombres o mujeres tal cual. Y es...
Sí. De hecho, en la mayoría de los casos se hace casi en el momento del nacimiento, ¿no?
Sí.
Entonces, para asignarle el sexo que parezca más, que tiene más presencia en el cuerpo de la persona. Y hay varios casos, muchos casos, en los que al final no es justamente el que se va a desarrollar más en la vida de la persona. Y aquí entra como esta cuestión, ¿no? De tener que definir un sexo y un género a partir del sexo biológico. Entonces viene como esta dificultad social de, si no tienes un sexo bien definido dentro de las posibilidades, de las múltiples posibilidades que nos ofrece la sociedad entre hombre y mujer, bueno, hablando de sexo sería macho y hembra, para poderte después asignar un género, pues tenemos que asignarte un sexo para que entres como en los estatutos sociales, ¿no?
Sí, claro, y además, o sea, naces y es como que te piden, tienes que registrar al nuevo ser nacido, creo que en menos de 72 horas, si no me equivoco, y precisamente esto, ¿no? O sea, solamente eso es del sexo masculino o del sexo femenino, y pues los padres generalmente toman este tipo de decisiones, y pues precisamente lo que explicabas, Juan Antonio, ya después se desarrolla quizá el contrario.
Y esto lo vemos también, por ejemplo, en la documentación que hay en los hospitales, por ejemplo, en las actas de nacimiento, donde te dan la posibilidad de hombre, mujer. En ningún momento está como contemplado que pueda ser una persona intersexual.
Claro.
Exactamente. Otro gran problema es la existencia de este sistema binario muy sólido respecto al género, es decir, la división de sexo en dos únicos géneros, el masculino y el femenino, como ya mencionaron mis compañeros. Esto lleva a que el conjunto de la sociedad únicamente conciba el mundo en hombres y mujeres, y que se generen unas expectativas concretas según pertenezcas a uno u otro bando.
Así es, también está como esta cuestión de la intersexualidad que se manifiesta al momento de, por ejemplo, la adolescencia. Entonces, ya después de que se hacen todas estas intervenciones quirúrgicas de asignación de género, estaba, por ejemplo, leyendo un caso de una chica que está en el país, por cierto, donde, bueno, nace, se le asigna el género femenino, le hacen las operaciones quirúrgicas correspondientes para hacerle esta asignación sexual. Y después comienza a darse cuenta de que no menstrua.
Ah, sí.
Entonces es como, pues va al médico, en todo su background médico, pues le dicen así como, es que pasó esto, se te intervino de esta manera, y pues no estás menstruando porque eres intersexual, pero se te asignó el género femenino. Y entonces viene así como, también está como esta cuestión hormonal que no se toma en cuenta cuando se hacen estas cirugías de asignación de género, de sexo, perdón, al momento del nacimiento, y que después se van a presentar en el momento de la adolescencia.
Claro, es que se toma mucha importancia solamente a lo que son los genitales, ¿no? O sea, si se desarrollaron unos genitales, es como de, es de este sexo, ¿no? Uh-huh. Y ya, o sea, ahí queda la cosa. Y lo curioso es que hay muchos casos de intersexualidad en el que estas personas jamás se dan cuenta, pues, de que fueron intersexuales también.
Sí, como lo escuchábamos en la cápsula, hay personas que pueden pasar su vida entera sin darse cuenta que son intersexuales.
Así es. Bueno, yo quería mencionar que uno de los... más bien, esto también se hace, como ya lo mencionamos, sin consentimiento de la persona en cuestión, y es una cirugía muy invasiva que cambia la vida del infante antes de que pueda formarse una opinión sobre lo que se le está haciendo y pueda acarrear muchas consecuencias a lo largo de su vida, consecuencias que ya mencionaron mis compañeros, como por ejemplo la necesidad de seguir un tratamiento hormonal permanente.
Así es. También mencionar que en estas cuestiones de intersexualidad, Nos sirven, por ejemplo, para reflexionar acerca de algunas cuestiones o debates médicos. Por ejemplo, si el sexo se define biológicamente o se define por el contenido genético que llevamos. Pero bueno, vamos a nuestro siguiente corte de estación y volvemos para seguir charlando acerca de esto.
Me parece muy bien.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together in Crete for the summer. A. Socrates is a man. B. All men are mortal. C. All men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Intersexualidad. Una persona intersexual se puede definir como alguien que nace con una combinación de características biológicas masculinas y femeninas, como cromosomas o genitales, que puede impedir a los médicos la tarea de asignarle un sexo distintivo masculino o femenino antes o al momento de su nacimiento. Ser intersexual es una variación que sucede naturalmente en los seres humanos y no es un problema médico. También es más común de lo que las personas piensan. Es difícil saber con exactitud cuántas personas son intersexuales, pero se estima que, por ejemplo, una de cada 100 personas nacidas en los Estados Unidos lo son. Hay muchas variaciones de intersexualidad. Algunas personas tienen órganos sexuales internos o genitales ambiguos, por ejemplo, las personas que tienen tanto tejido ovárico como testicular. Otras tienen una combinación cromosómica que no es XY ni XX. Por ejemplo, XXY. Y algunas personas nacen con genitales que aparentan ser totalmente masculinos o totalmente femeninos, pero sus órganos internos o las hormonas que segregan durante la pubertad no coinciden. Si una persona nace con genitales intersexuales, es posible que se le identifique como intersexual al nacer. En el caso de las personas que nacen con genitales externos más definidos, ya sean masculinos o femeninos, puede que no descubran que son intersexuales hasta que sean más grandes, por ejemplo, hasta la pubertad. Algunas personas pueden no enterarse de que son intersexuales en toda su vida.
It's astounding. Time is fleeting. Madness.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Estatua de Sal. Recordándole los teléfonos en cabina: 474-403-1413 y la alada sin costo: 800-701-2119.
Y bueno, recordando el tema del que estamos charlando en este programa, es intersexualidad. Quizá hay que comentar también una cuestión, que la intersexualidad se trata de una condición biológica y no está directamente ligada con el género. Es decir, las personas que son intersexuales no son necesariamente no binarias en cuestión al género. O sea, se pueden identificar con un género masculino o femenino, y no son necesariamente no binarios. Y esto tiene que ver con la creencia de que el género se corresponde directamente con el sexo biológico.
Así es, considero que es importante esto que estás aclarando, porque, a ver,
bueno, yo
muchas
creo que...
veces, perdón, porque precisamente muchas veces se cree esto, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que en realidad está, a lo que en realidad existe, ¿no? Como, o sea, esto que comentaba al inicio, de que, pues creemos que solo existe hombre o mujer, ¿no? Respectivamente, y pues no.
Y que creemos que sexo y género es lo mismo.
Así es, y se llega a confundir, ¿no? O sea, se llega a asociar con las personas trans, cuando pues en realidad son cosas totalmente
muy diferentes. Muy aisladas.
Ah, precisamente porque esto tiene que ver más con lo biológico.
Exactamente. Yo quiero resaltar uno de los derechos básicos por el que luchan las personas intersexuales, es la capacidad de decidir lo que quieren hacer con su cuerpo, por lo tanto, poner fin a las intervenciones médicas en niños y adolescentes, que no sean por cuestiones necesarias de salud. Y en cuanto al resto de la población, lo que piden es la información y educación, de forma que se conciencien para superar el estigma y promover una sociedad capaz de aceptar a las personas intersexuales, ya que actualmente lo que se intenta es forzarlos a aceptar los ideales tradicionales.
Y también está otra de las luchas de estos colectivos es las reformas o la implementación de leyes de género que incluyan una opción que no sea masculino y femenino nada más, ya sea no binario, intersexual, lo que sea más acorde a los documentos necesarios, pero que no sea únicamente la opción hombre, mujer, masculino, femenino. Y esto que mencionas también de las cirugías en etapa infantil y de adolescencia, pues requiere también de doctores preparados, sensibilizados en cuestiones de diversidad. Y que luego no anden objetando conciencia.
Claro, y pues esto, ¿no? O sea, crear como una cultura más...
Incluyente.
Incluyente, claro, gracias por la palabra, Juan Antonio. Porque sí, o sea, a lo mejor, como comentábamos en el bloque pasado, ¿no? El ejemplo de que naces y te tienen que registrar, pero luego también están otros aspectos, ¿no? O sea, porque generalmente muchos de los casos de intersexuales se llega a desarrollar el género o a descubrir hasta la pubertad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todos los procesos previos, no? O sea, incluso cuando te van a registrar en la escuela, por poner un ejemplo quizá un poco burdo, pero a ver, vas a entrar y es como de, ah, ¿es niño o es niña? Y es como, pues, no sé, todavía es que no se sabe.
El problema, siempre nos estamos moviendo como en esos moldes de es niño o es niña, o sea, desde el momento en el que una mujer está embarazada, se le pregunta así como de, ¿qué va a ser? Ajá. ¿Va a ser niño o va a ser niña?
Claro.
O sea, desde ese momento ya se les está como preparando toda la... Se les está definiendo toda la vida. O sea, desde qué color van a vestir, cuáles son sus posibilidades académicas, laborales, a qué escuela pueden ir, qué es lo que pueden hacer en la casa y qué no. Y eso ya está como definiéndote todo tu tren de vida.
Claro, todo.
Pues yo creo que más que definir es imponer,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
También.
Y bueno, en este caso también... mencionar o sí, que las personas intersexuales también tienen necesidades médicas que de repente no se toman en cuenta. Estamos hablando, por ejemplo, de las cirugías de asignación de sexo género para aquellos que decidan mantener una de las características sexuales que lleven. Una vez que puedan o que lo hayan decidido por ellos mismos.
Claro, que tengan conciencia de sí mismos y no que tomen esa decisión por ti.
Exacto, yo quisiera agregar que aunque ha habido mucho progreso en los últimos años, como la prohibición en distintos países de cirugías de motivación sexual, queda mucho por hacer y un punto muy importante es conocer sobre el tema y apoyar al colectivo en esta lucha por un cambio social.
Por supuesto, o sea, integrar, ¿no? O sea, lo que venimos hablando, porque como comentaba Juan Antonio al principio, son los más invisibles, ¿no? Dentro de la comunidad. Y pues hace falta, ¿no? Nos hace falta como sociedad, pues ver más allá, ¿no? Ver más allá de que somos niños y somos niñas y ya. O sea, no, existe muchísimo más.
Así es. También una de las necesidades en este tema es que a pesar de que la OMS hizo las modificaciones correspondientes para que la intersexualidad no sea tomada como una patología, las distintas comunidades médicas aún la siguen considerando una patología o una condición de trastorno o enfermedad, y esto es algo en lo que se tiene que trabajar desde ya. Por ejemplo, también en diferenciar entre la ambigüedad genital y la intersexualidad. En la primera, la apariencia de los genitales externos no permite asignar un sexo al momento del nacimiento. Y en la intersexualidad se presenta en el evento en el que existe una discordancia entre distintas dimensiones biológicas del sexo: el fenotípico, el gonadal, el cronosómico, el endocrinológico y el psicológico. Es decir, que no tiene únicamente que ver con los genitales. Y quizá también esa es otra de las cuestiones en las que hace falta, como de tomar en cuenta todas estas dimensiones de la sexualidad que no únicamente tienen que ver con, otra vez, los genitales.
Exacto, porque luego puede ocurrir, ¿no? Que a lo mejor tiene genitales de hembra y cuando crece, no sé, desarrolla su cuerpo de una manera más masculina, ¿no? Quizá más masa muscular o este otro tipo de características que en realidad ni siquiera es como que tú lo decidas, ¿no? O sea, es el cuerpo y es la naturaleza que... pues del desarrollo que existe, ¿no? Entonces, pues sí, precisamente esto va más allá de lo genital, también existe pues esta parte hormonal, cromosomática, etcétera, etcétera.
Psicológica, claro. Sobre todo también el poder apoyarles y dar seguimiento a estas personas, porque sí es una intervención y un shock muy grande, creo yo.
Sí, como el caso que nos comentaba Juan Antonio, ¿no? De esta chica, o sea, tú creces y de repente te das cuenta de que tu cuerpo no está respondiendo a lo que te dicen que es natural, ¿no? Entonces, hasta que vas y te explican qué fue lo que ocurrió y te das cuenta de que tu cuerpo, pues, responde de una manera distinta a lo que creemos que es normal.
Así es.
Y también mencionar que... aunque en la actualidad este tema está sí un poco más presente, creo yo, Pues creo que es relativamente muy poco el tiempo en el que se ha hecho presencia de estos temas. Pienso, por ejemplo, en la misma comunidad LGBT. Hace muy poco que la I se incluyó dentro de estas siglas LGBT, TTIQ y...
Es cierto.
Más, realmente es muy poco el tiempo en que hace que se incluyeron. O incluso los movimientos de colectivos de personas intersexuales pues tienen más o menos unos 20 años funcionando. De hecho, pensamos, por ejemplo, en la institución del Día de la Visibilidad Intersexual, que fue en el 96, escuchábamos en la cápsula, entonces, y esto hace referencia a la primera manifestación de un colectivo intersexual en el mundo, que fue en Estados Unidos, justamente afuera de la Asociación de Pediatría, protestando por estas cirugías prematuras de asignación sexual.
Así es, o sea, y se unieron además con otros colectivos, ¿no?, en sus manifestaciones, y pues además esta lucha que hicieron pues Morgan Holmes y Max Beck, que bueno, al final a lo mejor en como manera inicial no se les tomó mucho en cuenta, pero a ver, ellos se plantaron a hablar, ¿no?, a hablar con las personas, a hablar con los médicos, o sea, tuvieron que hacer su lucha por su propia cuenta, y pues claro, este tipo de manifestaciones y alzar la voz, y pues lo que buscan muchos de los grupos, ¿no?, de la comunidad, gritarle al mundo, estamos aquí y existimos, ¿no?
Así es, porque de repente, si no se nombra, no existe, y por ejemplo, en las cuestiones legales, sobre todo, si no se nombra, no existe.
Así es.
¿Les parece si vamos a nuestro último corte de estación de este programa y regresamos a Estatua de Sal?
Por supuesto.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2, porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La estatua de sal.
Lo nuestro se acabó. Te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor.
What if I happened to Saturday night? When you got the job and you felt alright, it don't seem the same since Cosmic Light came into my life.
En Estatua de Sal, y quiero aprovechar para enviar un saludo a quienes nos estén sintonizando también en nuestra retransmisión, y también para Simona Villalobos, que nos manda saludos a todos en cabina. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por hacernos llegar tus mensajitos.
Saludos, Simona.
Saluditos.
Y bueno, recordarles también a nuestros radioescuchas que todavía están a tiempo de ponerse en contacto con nosotros y hacernos llegar sus mensajes, sus comentarios a los teléfonos en cabina que nos van a recordar.
Sí, que es el 474-403-1413 y la alada sin costo, que es 800-701-2119.
Pues ahí están los teléfonos. ¿Qué les parece, chicas, si vamos a escuchar las buenas noticias de esta semana?
Muy bien. Me parece bien.
Buenas noticias.
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 Buenas noticias de la estatua de sal.
De sal.
Irlanda del Norte legaliza matrimonio igualitario y aborto.
El matrimonio entre personas del mismo sexo y la interrupción legal del embarazo se permitirán ahora en Irlanda del Norte, la única de las cuatro regiones del Reino Unido donde estaban aún prohibidos. El gobierno británico confirmó que habrá un marco legal para abortos seguros que funcionará a partir del 31 de marzo del próximo año, mientras que las reglas para las bodas homosexuales llegarán antes del 13 de enero. Fuente: El Closet LGBT.
Pues permite cambiar sexo en acta de nacimiento a niño transgénero en Yucatán.
Dos nuevas sentencias, emitidas por los juzgados segundo y primero de distrito en Mérida, determinaron conceder el amparo a dos personas transgénero a quienes el registro civil de Yucatán les había negado la posibilidad de adecuar sus actas de nacimiento a su identidad sexogenérica. En el primer caso, el juzgado segundo de distrito reconoció el derecho de un niño transgénero de 12 años para hacer efectivo su derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual le había sido negado por el registro civil ante quien él y su madre habían solicitado la rectificación de su acta de nacimiento con la finalidad de adecuar el nombre y sexo con el que fue registrado. Fuente: Milenio.
Iniciará Festival de Cine Queer en Playa del Carmen.
El International Film Festival de Playa del Carmen llegará a su sexta edición la segunda semana de noviembre, del 8 al 14, y es organizado por Playa Pride AC, asociación que también organiza la Semana Cultural y la Marcha LGBT de esa ciudad. Este año, el festival presentará 75 trabajos entre cortometrajes y largometrajes provenientes de 19 países de todo el mundo. Los temas que abordan las cintas van desde la migración y la religión hasta parejas homoparentales y bullying. Fuente: El Closet LGBT.
Realizan 34º Encuentro Plurinominal de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias.
En este espacio se han ocupado ciudades que cada año se vuelven ágoras donde se concentran las voces que debaten en clave feminista sobre la política, el trabajo, los pueblos originarios, la economía, el cuidado de la tierra, la diversidad corporal y la sexualidad. Es una práctica única que les ha permitido reconocerse en la pluralidad como mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias, y ser el motivo de un movimiento del deseo que desconoce la frontera de las naciones y se reconoce plurinacional y expansivo. Fuente: Página 12.
Esas fueron las buenas noticias. Creo que siempre que las escuchamos nos ponemos de muy buen humor, ¿no? O al menos yo sí.
Sí, siempre hace falta escuchar las buenas noticias. Después de hablar como de estas cuestiones de objeciones de conciencia, Nuevo León.
Sí.
Andamos mal.
Sí, después bastante. De hablar de cosas tristes que están pasando en la actualidad, este tipo de cosas nos levantan el ánimo.
Bueno, y es que también nos dan cuenta como de estos avances que sí hay, que de repente hay estos retrocesos, pero estar también dando cuenta de que sí están como estos pequeños avances en la lucha, pues ya es algo motivador.
Claro que no todo está perdido, ¿no? A pesar de que se estén dando este tipo de fenómenos en los que decimos, por Dios, o sea, ¿en qué momento retrocedimos tanto en la historia? Pues están este otro tipo de cosas, ¿no? Que la verdad son muy, muy positivas, por eso son buenas noticias.
Así es.
Y bueno, pues vamos concluyendo el programa del día de hoy, ¿no? ¿Qué opinan?
Pues mencionar o recordar esta fecha del 26 de octubre, que será este sábado, que es el Día de la Visibilidad Intersexual, que quizá no es como algunas otras fechas que ya están como oficializadas por instituciones internacionales o que ya tienen como esta legitimidad institucional, pero que también vale la pena pues retomarlas justamente para visibilizar a estos colectivos, a estos grupos que son de los más invisibilizados socialmente e incluso dentro de la comunidad.
Claro, y yo creo que también es importante tener en cuenta que no solo es que ellos estén reunidos, que ellos estén manifestando, que ellos estén pues trabajando, ¿no?, por alzar la voz y hacerse notar. Yo creo que también como sociedad hacemos, o sea, formamos parte de esto, ¿no? O sea, porque ellos están formando parte también de esto. Entonces, creo que nuestro papel o nuestra tarea sería pues recordar que están allí, ¿no? Y ser más inclusivos. Uh-huh. y pues tenderle la mano siempre a estas personas o a estos grupos que son considerados minorías, ¿no? O sea, voltearlos a ver y recordar también nosotros que sí existen, ¿no? Que están allí y que por algo están allí. Entonces, más que nada, creo que hacer reflexión de nuestra parte, porque pues esto, ¿no? O sea, sí existen y están allí y hay que tomarlo mucho en cuenta.
Exactamente. También el trabajo en conjunto creo que es muy importante para poder gestar espacios en donde se sientan las personas libres, independientemente de sean intersexuales o no. Y pues también es bueno esta inclusión de la I en las siglas LGBTTIQ, claro, que ahora se da. Y es también muy importante porque como colectivo deberíamos también el poder visibilizar estas problemáticas y trabajar en conjunto, como ya lo mencionó mi compañera Quetzali, para poder pues empatizar y humanizar a las personas.
Claro, es que somos humanidad, ¿no? O sea, a fin de cuentas ni siquiera debería de haber estas distinciones, pero bueno, ya que las hay, pues creo que tenemos que caminar todos juntos, ¿no? De la mano y tratar de trabajar, ¿no? Con nuestra sociedad para que se reduzca en lo posible o que si lo logramos, ¿no? Que desaparezca pues este tipo de discriminación y pues este tipo de cosas negativas.
Aquí entra lo personal es político, creo yo.
Así sí es, por supuesto.
Y pues con esto despedimos el programa el día de hoy, no sin antes recordarles a nuestros radioescuchas que pueden descargar el podcast de este y nuestros programas pasados en la página udgtv.com/lagos-de-moreno. Ahí lo pueden encontrar. Y también invitarles a escuchar nuestra retransmisión. Y pues creo que esto es todo por nuestra parte, por esta emisión, pero les invitamos a continuar con la programación de Radio UDG y a sintonizarnos la próxima semana.
Así es, los esperamos el próximo miércoles a la misma jueves. A las 7 de la tarde noche. Y pues bueno, me despido y muy buenas noches a todos.
Hasta luego, muy buenas noches y muchas gracias por habernos sintonizado.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.